Hola, soy Iñaco Díaz Guerra de AS. Escuchad Dobles Figuras en Radio BMH.
Lipstick, junkie, debunked, the all in one. She came back wearing a smile. Looking like someone drugged me, they wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turn around and we go.
Buenos días, ¿qué tal? La sintonía del baloncesto de mano de los Red Hot Chili Peppers vuelve a sonar en Dobles Figuras. Paco Hernáiz, quien nos habla, hoy también al mando de los controles técnicos, os da la bienvenida a esta media hora de básquet en Radio UMH. En un fin de semana con muchas sorpresas que trataremos enseguida con el resto de integrantes de este Dobles Figuras. Hoy a mi lado, al otro lado de la pecera, Roberto Prada y Antonio Ruiz. Buenos días, chicos.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Como siempre vamos mal de tiempo, pues no me voy a enrollar mucho más y vamos a tratar de hilar de la mejor manera posible toda esta fuente de información de baloncesto alicantino, nacional y europeo a través de radio.umh.es o en los diales 99.5 FMH y Alicante, 93.5 San Joan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Tenemos Twitter, @doblesfigurasEU y dejando las presentaciones a un lado, vamos allá con los titulares de este lunes 23 de marzo de 2015. Little did I know her body was warm, delicious vinyl. To your neck of the woods, I want to look a little bit. En Liga Endesa, solo el Unicaja, de los cinco primeros clasificados, logra sacar una victoria en una jornada llena de sorpresas. El UCAM Murcia rompe una maldición de 20 años sin ganar al Madrid, gracias a un parcial de 37-11 en el último cuarto para los universitarios. El Valencia Basket arrolla a un FC Barcelona que pidió perdón, en palabras del propio Àlex Abrines, a la afición blaugrana por el partido en la Fonteta. En Euroliga, FC Barcelona y Laboral Alcucha vencen sus partidos con muchas dificultades. Por su parte, Madrid y Unicaja caen derrotados con facilidad. Fenerbahce y CSKA de Moscú siguen con su racha triunfal tras conseguir otra victoria. El Anadolu Efes y el Panathinaikos dan un paso adelante para llegar a los preciados cuartos de final. Y por parte del Lucentum, nueva derrota, esta vez contra Mis Castelló, y esta vez ya son cinco las veces consecutivas por parte de los lucentinos que cosechan esta derrota. Esta quinta derrota es más dolorosa al desaprovechar una renta de más 17 de los chicos de Cuco Cruza. Ahora lo hablaremos con Roberto Prada. Dejando a un lado los titulares, entramos ya en materia de Liga Endesa en esta jornada número 25. Hoy tampoco tenemos a Alejandro Ferrer en la sección de Liga Endesa, así que en esta jornada número 25 he vuelto a abusar de Antonio Ruiz, compañero de Euroliga en este Dobles Figuras, para que hagamos el repaso a los diferentes encuentros de la competición nacional. Buenos días, Antonio, de nuevo. Así que si te parece bien, iniciamos este repaso de resultados con la victoria del baloncesto Sevilla frente al Movistar Estudiantes por 74-65.
El UCAM Murcia da la campanada y vence por 7, 86-79 al Real Madrid.
El Río Natural Mombús tomó el pabellón de Fuenlabrada por 82-88 de mano de un espectacular Maxi Kleber con 36 puntos y 45 de valoración.
En la Fonteta se vivió como una apisonadora llamada Valencia Basket pasó por encima del Fútbol Club Barcelona 93-73.
El Unicaja consigue el liderato en solitario con su victoria en Canarias frente a Iberostar Tenerife por 71-89.
El Moravac Andorra sigue escalando puestos gracias a una victoria en casa de la Peña por 67-82.
De 29 ganó el Laboral Cucha en el derbi frente a Gipuzkoa Basket por 65-95.
Pedro Martínez, entrenador de la Bruixa Dorman Resa, vuelve a Gran Canaria llevándose el choque frente al Herbalife por 75-81.
Hay que cuidarse esa voz, Antonio. Madre mía, qué dos voces tenemos entre Roberto y Antonio. Ahora escucháis también la de Roberto. Y por último, el duelo directo por los playoffs se lo llevaron los maños del CAI Zaragoza frente al Bilbao Basket en el Príncipe Felipe de Zaragoza por 76-64. Repasando un poquito por encima la clasificación, tras la jornada fatídica de los de arriba, todo se aprieta. De los cinco primeros, solo ganó el Unicaja y se coloca líder en solitario con 21 victorias y 4 derrotas. Los puestos de playoff los cierra el CAI Zaragoza con un triple empate a 14 victorias y 11 derrotas entre el Ávora Alcucha, Valencia Basket y los propios maños. Cerrando la tabla y en los tres últimos puestos, Baloncesto Sevilla, la Brisa de Manresa y Montaquit Fuenlabrada como colista en solitario con 6 victorias y 19 derrotas. Como partidos destacados de la jornada, pues destacamos sin duda la gran sorpresa en esta jornada 25, que es la victoria, además clara, contundente, de Lucán Murcia frente al Real Madrid. Los murcianos rompen las 10 victorias consecutivas de los madridistas, que no pueden con el empuje de dos ex de Unicaja, Carlos Cabezas y Augusto Lima. Otra mala noticia para los de Laso es la lesión de Felipe. Próximo partido para los dos equipos, Madrid juega el clásico frente a Estudiantes en el partido que será televisado por Teledeporte y el UCAM Murcia juega precisamente contra los ex de esos dos jugadores mencionados anteriormente, Carlos Cabezas y Augusto Lima, que es contra el líder en solitario, que es el Unicaja. En el duelo de la jornada entre los dos equipos más potentes, sin duda, es el duelo entre Valencia Basket y Fútbol Club Barcelona, en el que los valencianos se llevan el partido gracias a un último parcial de 25-13. Un Valencia que venía de perder en Eurocup frente al Khimki de 1 y que juega el miércoles en Rusia para darle la vuelta a la tortilla. Ahora pediré a Antonio que me ayude con el tema del quinteto de la jornada. Vamos a ir diciendo base, escolta, lo vamos alternando, ¿vale, Antonio? Nuestro base
será Fabián Caser, que bueno, base, escolta, 29 de valoración, de los que se destaca 7 robos con 6 asistencias y 4 rebotes.
El escolta, tenemos nuestro backcourt, lo tenemos vasconista, es Fernando Sanemeterio. El cántabro anotó 20 puntos y cogió 7 rebotes en 26 minutos de juego.
De alero, Caleb Green, del Unicaja, con 30 de valoración en la victoria de los malagueños frente al Iberostar Tenerife.
Nuestro 4 es el alemán Maxi Kleber, con 45 de valoración y, por supuesto, y adelanto, que va a ser nuestro jugador doble figura de la jornada.
Y como pívot, como nuestro número 5, el reconocimiento a Lucas Murcia con Augusto Lima con 12 puntos y 11 rebotes, un doble-doble.
Pues otro doble-doble, otro jugador doble figuras que pasaremos a continuación también a repasar todo lo que ha deparado en Euroliga con Antonio Ruiz, si se recupera la voz, que esperemos que sí. Así que sin más dilación, nos vamos allá a que Antonio Ruiz nos cuente esa jornada número 11 de Euroliga. Bueno, pues espero que te hayas aclarado un poquito la garganta, Antonio. Vamos allá con ese repaso de la jornada número 11 del Top 16, si te parece bien.
Es que el Real Madrid y los equipos españoles me llevan por el camino de la amargura. No hay que ver la derrota de Unicaja que hace que se despida prácticamente de la Euroliga. Y bueno, y me tienen así, a gritos.
A gritos. Jornada ciega para los españoles, ¿verdad?
Sí, bueno, el FC Barcelona al final consiguió una victoria bastante trabajada. El Ávora Alcucha consiguió una victoria importantísima contra el Olympiacos y además muy difícil, a pesar de que los griegos contaban con la baja de Spanoulis, pero siempre ganar al Olympiacos, sea con quien sea, tenga el equipo que tenga. Hace poco tenía el equipo más caro de Europa y ahora tiene uno de los más baratos y sigue siendo temible. Pero bueno, para empezar vamos con el grupo, ¿eh?
Empezamos con esa victoria de Fútbol Club Barcelona en cancha Serbia, en la cancha de Estrella Roja, 73-77.
Bueno, el resultado lo dice todo, es un partido muy trabajado por el equipo de Xavi Pascual y que estuvo todo el partido con el Estrella Roja muy cerca, y en el tercer cuarto el equipo serbio estuvo por delante, estuvo haciendo parciales que los pusieron por delante, y la verdad es que el equipo de Xavi Pascual sufrió muchísimo. Una exhibición más de Boban Marjanovic, 23 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias, 35 de valoración.
Pues casi nada, lo de
siempre. Y pudo con Tomic, que se quedó en 8 puntos, 4 rebotes, 4 pérdidas, lo destrozó en ataque y lo minimizó, al revés, lo destrozó en defensa y lo minimizó el ataque, porque no le saca muchos centímetros, pero tiene una calidad como Marjanovic que ya quisieran muchos pivots de menor envergadura. Muy buenos minutos de Brad Oleson y de Son Thomas. De Son Thomas fue clave en el tercer cuarto para que no se fuese el Estrella Roja cuando mejor estaba, y Brad Oleson, que a pesar de que metió 9 puntos, en la valoración no es nada destacable, pero estuvo en el último cuarto, metió 2 triples importantes y en la caldera de Belgrado el frío de Alaska fue imprescindible.
El tema de la valoración, que pues obviamente hay que cogerlo con pinzas siempre. Nos vamos hasta el vigente campeón, el Maccabi, que le ganó 79-72 al Zalgiris Kaunas.
Otro durísimo partido que gana el Maccabi, que sigue sin convencer con su juego, pero sigue consiguiendo victorias muy importantes, y está contra un rival directo, que es Zalgiris Kaunas. Empezó muy bien el equipo de Guy Goats y Jeremy Pargo con 26 puntos, Devin Smith con 19 puntos, 4 rebotes, y el trabajo defensivo y físico de Brian Randall fueron claves en un partido que se antojaba bastante duro, sobre todo defensivamente para el Maccabi, porque el Zalgiris Kaunas es un equipo joven, muy, muy rápido y con muchas facetas en el ataque.
Uh-huh. Pasamos al Alba de Berlín 75, Galatasaray 68.
Con esta victoria el equipo berliner mantiene sus opciones de entrar a cuartos de final, a pesar de la victoria del Panathinaikos, que fue la peor noticia de la jornada para el equipo berliner. Se ganó un debilitado Galatasaray, pero que dio guerra hasta el final. Buen partido del colectivo alemán, sobre todo en defensa, con buenos minutos de un clásico como es Marko Banić, y con Alex Renfrew, que lleva una temporada magnífica.
Una temporada magnífica, y cerramos con este grupo E, con la sorpresa, y corrígeme si me equivoco, que es la derrota en el OAKA del Madrid 85-69 frente al Panathinaikos.
Es una sorpresa, sí, por el tamaño de la derrota, porque perder en el OAKA nunca es una sorpresa, pero si pierdes con tanta facilidad contra el Panathinaikos, pues sí, además en un equipo como es el Real Madrid, que está en una buena racha, que a raíz de esta derrota luego cae en UCAM Murcia y parece que las cosas han virado, se han tornado a oscuras, pero para nada, o sea, han sido dos partidos malos y seguro que el Real Madrid sigue mejorando porque estaba en una racha fantástica. En el partido el equipo de Dusko Ivanović arrolló al Real Madrid, que no encontró su juego en ningún momento, porque la defensa de Panathinaikos fue muy férrea, no dejaron tiros cómodos, no dejaron correr al equipo, y además tienes un jugador como Nikos Papas, que recordamos tiene pasado madridista, fue un jugador que estuvo en las categorías inferiores junto con su compañero actualmente Esteban Batista, metió 22 puntos, no falló ningún tiro de campo, solo falló un tiro libre. Y fue imprescindible. También salió a la luz la mejor versión de Marcus Nelson por primera vez esta temporada después de la lesión. Él es jugador de Estrella Roja. 16 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias. Muy buen partido. Un mate en la cara de Nocioni, que ya sabemos que Nocioni no se arruga nunca. Que si sabe que lo tiene todo perdido va a intentar ganarlo, pero esta vez le salió mal.
Muchos graciosos decían en Twitter que el Panathinaikos se la había comido con papas.
Sí, bueno. Los chistes malos aparte, este resultado hace que se acerque un partido crucial que va a ser espectacular entre el Real Madrid y el Barcelona, con un objetivo imprescindible, que es evitar al Olympiacos, al Cheska de Moscú y al Fenerbahce. Casi nada.
Me quedo con los turcos,
Bueno, sí, porque sabes que Olympiacos tiene Spanoulis y el Cheska de Moscú tiene la mejor plantilla de Europa.
Repasamos, si te parece bien, los líderes del grupo E.
Sí, el Real Madrid sigue líder, segundo el Barcelona, tercero el Maccabi el Tel Aviv, y cierra los puestos de cuartos de final el Panathinaikos, que además da un paso en adelante porque este partido contra el Real Madrid era imprescindible. Sabemos que el Real Madrid y el Barcelona ya están clasificados matemáticamente para cuartos de final.
Y pasamos al grupo F, donde el Anadolu Efes le ganó 79-75 al Linzi.
Y es importantísima esta victoria del equipo de Ivković, porque sigue dependiendo de sí mismo después de un partido muy duro contra el Nizhny, que la verdad es que es un equipo que lo pone complicado siempre, sea el partido que sea y sea contra el equipo que sea. Los mejores fueron Lasme, la baja de Christie la verdad es que mermó un poco el ataque de los de Ivković, se lesionó, recordamos, en el partido contra el Cheska de Moscú, que hizo un partidazo, y además Chedi Osman, que tuvo un bajón a mitad de temporada, y ahora está volviendo a anotar 13 puntos, un chaval joven y muy descarado que lo está haciendo realmente bien. Además, destacar los números de Tomás Ertel, que por algunos momentos se acercó al triple-doble, que recordamos en Euroliga solo lo ha hecho Vujicic, el ala pívot de Maccabi Tel Aviv, que ahora está en el banquillo de los israelíes. Se quedó al final con 8 puntos, 7 rebotes, 9 asistencias, no llegó a dobles figuras en ningún aspecto, pero estuvo cerca. En el Nizhny, como siempre, los mejores para Kuski, 23 puntos, Rochesty, que está en una temporada magnífica, seguro que el año que viene lo vemos en un equipo con más posibilidades, y Gal Mekel, que ha sido un fichaje magnífico para el equipo ruso.
Un ex NBA que sin duda ha rendido, que bueno, puede ser que rinda y que no rinda. Vamos a una derrota muy dura en el Martín Carpena, donde el Unicaja perdió 77-95 frente al CSKA de Moscú.
Una derrota muy dura, pero muy previsible, porque era un equipo plagado de bajas, no jugó Tulson, no jugó Basileadis, no jugó Granger, el equipo estaba en cuadro, pero también hay buenas noticias, como por ejemplo que con esas bajas jugaron jóvenes como Mosso Luadi y Karahochik, que ahora hablaremos de ellos. Tienen unos minutos muy, muy buenos. Y bueno, esta, la de victoria del Efes, además de esta derrota, los APEA de cuartos de final, era algo previsible, sobre todo después de la derrota la semana pasada contra el Emporio Armani Milán. Pero bueno, siempre es una pena porque sabemos que el Unicaja es capaz de lo mejor, como está demostrando en Liga Andesa. Pero es que te encuentras con un equipo que su pareja, Teodosic de Colo, que ya los nombres sobran, y hablando de estadísticas, 61 de valoración entre ambos. 30 Teodosic, 31 de Colo, y el mejor de los dos fue Teodosic, que fue el que menos valoración tuvo. 23 puntos, 8 asistencias y un clinic de juego. Hablamos, Mosso Luadi, 8 puntos, Karahochik, 8 puntos, descarados, tirando de 3, entrando a canasta, magníficos. Y además, nota positiva la personalidad de Kuzmiskas, que hasta el último momento, con el partido perdido, estuvo a tope, intentando dar buena imagen, y es el ejemplo que tiene que seguir el Unicaja en estos partidos de Euroliga, que no van a ser nada fáciles para ellos.
Y pasamos al Fenerbahce, que le ganó 98-77 al Emporio Armani Milán, que habíamos hablado anteriormente.
Bueno, parece que ha sido un partido en el que el Fenerbahce dominó durante la mayor parte, pero para nada. O sea, un último cuarto brutal del equipo de Obradovic, que fue 33-16 de parcial, hizo que el partido se decantara de parte de los turcos. Hasta el inicio del último cuarto, el equipo milanés se mantuvo en el partido e incluso estuvo por delante gran parte de él. Pero bueno, en el último cuarto apareció Bogdan Bogdanovic en su mejor partido con el Fenerbahce, 25 puntos y 4 asistencias y un clinic de tiro de 3, de entradas a canasta, de pases, cuando nadie se espera que iba a pasar el balón, y bueno, fue el mejor del partido, además acompañado con un jugador que sigue a lo suyo, que es Nemanja Bjelica, con 13 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias, súper completo, y además jugando muchas veces de 5, que tú dices, Bjelica de 5, que se lo preguntan a los aficionados de Caja Laboral, que si Bjelica podría jugar de 5. Bueno, en general, gran trabajo del equipo del Fenerbahce, que desde la llegada de Nikos Sisis cada vez trabaja más en bloque.
Y cerramos este grupo F con una victoria crucial, como bien pone Antonio en el guión, una victoria importantísima del Laboral Kutxa, 74-73, ¿ante quién? Ante el Olympiacos, nada más y nada menos.
Sí, es crucial porque antes de este partido había ganado ya el Anadolu Efes, o sea, tenían esa necesidad de ganar este partido, porque si no prácticamente decían adiós a la competición, porque recortarle dos partidos en una competición que cada vez quedan menos partidos es muy difícil. Además, mantiene la ilusión por llegar a cuartos, pero va a ser complicado porque cada vez pasan los partidos y si Anadolu Efes sigue ganando va a ser imposible para los Divos Navarro. Mike James y Fabián Caser otra vez. Yo creo que es el jugador, digamos, más regular de la plantilla. A pesar de no ser el más brillante, siempre está dando la cara junto a Fernando Sanemeterio. Los dos explotaron en el último cuarto y pudieron con Olympiacos, que, como he dicho antes, llegaban con la baja de Spanoulis. No se excusa porque el Olympiacos puede ganarte con cualquier jugador, como Princesis, como Lafayette, que hizo un partidazo.
Sí, por nombre no será.
Lafayette, que no estaba explotando en esta Euroliga, ve a un equipo español, se pone como si estuviera con la camiseta de Valencia Basket y lo soluciona todo. Bueno, además, durante el partido, la muñeca de Bertans, que cuando tiene el día es fantástico y cuando no, sigue tirando, es un tirador. Y además, si los mete, los mete, joven, y si no, pues no.
Claro, jovencito, malentonado.
Y bueno, esta victoria mantiene al orden de Ivonne Navarro con opciones.
Vamos al quinteto ideal. Como base tenemos
otra vez más, ya llevan varias semanas consecutivas, Milos Teodosic de CSKA de Moscú.
¿Nuestro 2?
A Jeremy Pargo un 2 bajito, pero bueno, un combo guard americano como le gustan en la NBA, de Maccabi y Tel Aviv.
Sí, pero es que el 3 también es un poquito bajito.
Sí, pero en mi defensa juega mucho de 3 en Fenerbahce, porque juegan Sisis, Goodluck y él, y luego juegan Prolchich y Bjelica en el como pivos. Es un equipo muy bajito, muy polivalente y con mucha calidad, como es Bogdan Bogdanovic, que es un jugador espectacular de Fenerbahce. Ya nos lo contaba Nikola Lonka el martes pasado en Ranangan, en esa entrevista que nos concedió.
Y nuestro 4 me parece que también poquitos centímetros, pero sí, lo hemos hablado antes.
No, poquitos centímetros no, ni Nemanja Bjelica, a pesar de ser un jugador que no destaca por su potencia, mide 2 metros, 11 centímetros, que es un jugador con mucha altura para jugar en el puesto de 4, pero ya sabemos que sus cualidades también le hacen jugar como 3 en el Fenerbahce.
Y nuestro 5, nuestro pivot referencia, uno que ya ha salido miles de veces.
Sí, bueno, como para contrarrestar esa falta de centímetros que decías, pues pongo a Boban Marjanovic, que mide 2 metros 22 y me quito de problemas. Pivot de Estrella Roja, que a pesar de ser un titán en todos los aspectos de juego, tiene una calidad que emboba a Marjanovic.
Madre mía. ¿Alguna cosa más, Antonio?
No, con esto sobra.
Yo creo que sí. Pues antes de pasar a hablar del Lucentum, tenemos un corte de audio de Tony Ten, entrenador de Amis Castelló, que resumía prácticamente el partido en los 23 segundos que dura el corte, y lo ponemos ya.
Que el Lucentum ha hecho un partido mejor que el nuestro y que los minutos buenos del Lucentum han sido mejores que nuestros buenos minutos. Que no ha roto el partido, o prácticamente lo ha roto con 16, 17 arriba. pero que bueno, pues por cosas de la fe y por cosas de creer, pese a jugar mal y pese a no hacer un buen partido, hemos podido muy poco a poco ir recortando diferencias, pese a no ser brillantes, pese a no jugar bien, pese a no meter parciales.
Pese a no jugar bien, pese a no meter parciales, Amix Castelló se llevó el partido en el Pedro Ferrandiz. Roberto Prada, buenos días.
Buenos días, Paco. Se llevó el partido a Amix, como ha dicho Tony Ten. Lucentu fue superior. Vemos los parciales del partido: 19-12 en el primer cuarto, 20-17 en el segundo, 17-13 en el tercero. Bueno, esto iba bien. Y un 11-25 llevó el partido a la prórroga, y en la prórroga ganó Amix. Porque decía Toriten que Lucentum fue superior en los 40 minutos de partido, pero el partido duró 45. Y esto pues, es lo que se hizo que Lucentum se quedara fuera. El máximo anotador fue Robert Washburn, con 17 puntos, jugador de Amix. El máximo reboteador del partido fue Bortolussi, 12 rebotes, 4 ofensivos. Sabíamos que Washburn y Bortolussi eran dos armas temibles de Amix antes del partido. De hecho, Washburn fue el MVP del encuentro, con 20 de valoración en 27 minutos. Y además hizo 10 rebotes, además de los 17 puntos, y recibió 7 faltas. Pero la realidad es que Washburn y Bortolussi, siendo buenísimos y haciendo estos números, dieron menos miedo de lo esperado, porque Lucentum jugó francamente bien la primera mitad. Bien en el rebote, bien en el tiro exterior, bien en la pintura, y jugó Cody además, que no jugó el primer cuarto, estuvo todo el primer cuarto, lo comentábamos, calentando, protegiendo ese tobillo maltrecho. Él no estaba al 100%, posiblemente ni siquiera estaría al 80%, pero tenía que estar en el partido porque Lucentum lo necesitaba. Dio 17 minutos al equipo y hasta por 17 llegó a ganar Lucentum. 33-16 en el minuto 15, el partido pintaba muy bien. Ahí llegó una pequeña racha de Amix con un 4-0, 0-4. Uh-huh. Y bueno, igualó un poco, pero Lucentum siempre estaba por delante. 32 minutos de claro dominio alicantino, que llegó 14 puntos arriba al último periodo, pero se apagaron las luces. Vamos a ver, números del último cuarto para Lucentum. 2 de 9 en tiros de 2, 0 de 6 en tiros de 3, 7 de 11 en tiros libres, bien, y 9 faltas personales cometidas, recibieron 7. Bueno, el tema de las faltas personales lo quiso comentar Cruz en rueda de prensa, pidió respeto a los árbitros. Hubo acciones extrañas. Yo no creo que los árbitros robasen el partido. No creo que fuera un robo arbitral. Pero se pueden discutir al menos tres jugadas claras que podrían haber cambiado el partido en los 40 minutos. Una es una entrada de Fuentes. Corre rápido, tira tabla. Hay un tapón ilegal, debería valer la canasta. No la dan. La jugada venía precedida de una igual en el otro lado, que sí que había sido canasta y además con razón. Y como esta debería haber sido canasta. Otra es al final, justo, en los últimos segundos, corre Javi Marín, le agarran del brazo. Claramente le agarran del brazo, son tiros libres, no pitan nada los árbitros. Y luego es una técnica que le pitan a Javi Marín y que aún no hemos conseguido explicarnos por qué le pitaron la técnica. Hay un momento que se pita técnica, ni siquiera sabemos qué ha pasado, es técnica, ha pitado técnica. Sí, bueno, al final esto es lo que cambia un poco el partido, pero en cualquier caso Lucentum mostró mucha ansiedad, mucha en el último cuarto. El equipo no supo jugar en los momentos calientes, no sentenció, lo pagó con la quinta derrota consecutiva, como has dicho tú antes. Que el partido de Amix tampoco fue precisamente brillante, sin ganar como visitante desde el 3 de enero, ya tenían una racha mala. Hicieron un 4 de 26 en tiros de 3.
Es que empezaron 0 de 11.
Empezaron 0 de 11, pero es que estaban 1 de 18, creo que en el final del tercer cuarto. Sí. Los números eran malísimos. Y además empezaron el partido con un 2 de 8 en tiros libres, que marcaba también cómo estaba Amix mentalmente. Pero claro, es que en el último cuarto te hacen un 13 de 13 en libres, que tiró 41 tiros libres Amix. Lucentum tuvo 24. Y la gestión del 4-60 al final, pues dices, fue clave. Porque Castellón, en los últimos 15 minutos de partido, prórroga incluida, hace un 17 de 19 en libres. Lucentum un 11 de 15 y se te va.
Se te va
el partido. No puedes hacer otra cosa.
Y justamente cuando estaban entrando los tiros exteriores, y justamente cuando Amix planta una zona.
Sí, dándole vueltas, pidiendo explicaciones, que sabes que Lucentum pierde el partido, no lo gana Amix, lo pierde Lucentum.
Justo.
Dijo Cruza en rueda de prensa. Amix olió la sangre y no soltó presa. Bueno, es verdad, pero la sangre brotó en el último cuarto y quizás la herida se le hizo el propio Lucentum. Para empezar, desde las rotaciones, un poco cuestionables, porque José Luis González desapareció de la rotación y llevaba 9 puntos. Estaba siendo un triplista con efectividad. sabemos que él es un jugador de rachas y ayer estaba en su momento de anotar. También perdió protagonismo Domínguez, que lo había perdido un poco antes y había jugado muy bien la primera parte. Uh-huh. Vidal, que se había conseguido meter en el partido, que a Sergio le viene costando muchísimo anotar, pero había conseguido incluso hacer su triple. Y Edu Guillén, que está últimamente haciendo unos partidos muy buenos y creo que es una gran noticia para el Lucentum recuperar a Guillén para el equipo porque se está notando que es un plus de calidad en el juego interior. Pero llegó a la zona, como has dicho tú, llega la dichosa zona que a Lucentum se le ha atragantado en las 5 últimas derrotas. Y Lucentum está atacando con Fuentes, Marín y Pardina por fuera. Sabemos que ninguno de los tres tiene un tiro exterior notable.
Pepe Carrión.
Sabemos que Pepe Carrión, entrenador del CB Academy, considera a Marín el triplista por excelencia del universo Adecco Plata. Bueno, ningún tirador claro y lo acabó pagando Lucentum, aunque Cruza usa mucho una variante cuando le ponen la zona, que es probar Fuentes Xavi.
Los dos bases.
Pero no ha funcionado realmente hasta ahora. O sea, van 5 partidos y no ha funcionado esa dupla. Ayer yo reconozco que hay veces que sabes que Vidal no está bien o que José Luis González no está bien. Y al final, bueno, hacer el cambio es un poco jugártela, a ver si por lo que fuese despertasen. Pero ayer sí que estaban despiertos, los dos estaban en partido. Podrían haber entrado cualquiera. Pardina no tenía su día ayer y en rebotes estuvo muy bien, que hizo 9 capturas el catalán. Pero sí que en ese momento de cerrar la zona, Cucos yo creo que se preocupó mucho por el rebote. Vio que el rebote se lo estaba ganando a Mix. Pensó que si cerraba el rebote tenía ventaja Lucentum, podía llevarse el partido. A Mix le fue comiendo terreno y a 2.24 estaba a 1 a Mix. Que no llegó a estar nunca por delante a Mix en los 40 minutos de juego. Pero bueno, tampoco importó, porque en la prórroga a Mix se puso por delante en el 42 y se acabó. Se acabó porque Lucentum empezó la prórroga con un 5-0, a Mix consiguió un 0-8 y ya está. Se acabó el partido. La próxima jornada vuelve a ser en tecnificación, en el Pedro Ferrandi de Alicante, a las 12:30 contra Iraurgi. Pero ha pasado muchas cosas, si repasamos la clasificación, porque os acordáis que siempre decíamos Lucentum es tercero, está ahí con el cuarto. Bueno, ahora lidera Cáceres, que a Cáceres le habría venido muy bien que hubiera perdido a Mix Castelló, porque ya prácticamente sería equipo de oro. A Cáceres tiene 19 partidos ganados, Castellón tiene 18. Y Cáceres jugó un partido este fin de semana que no le tocaba, jugó jornada adelantada de la jornada 27 contra el Barça B. Ganó Cáceres.
Con dificultades, eso sí.
Sí, con dificultades, pero ganó al final, ganó de 12. Guadalajara ahora es tercero y está en solitario, tiene 15 victorias. Y Lucentum está empatado con Óbila, Sornocha y Marín Peixe Galego. Lucentum ahora mismo es quinto, ha bajado de la tercera planta, a la quinta y hay 4 equipos empatados con 14. Vitem Getafe es octavo, tiene 13 victorias, un partido menos que Lucentum. También tiene un partido menos Sornocha, un partido menos Marín. Hay que tenerlo en cuenta, podrían pasarle todos a Lucentum.
Se van acercando, sí.
Y suben de Cambados, que también tiene un partido menos, está noveno, ahora mismo es el que cierra playoff con 12 victorias. Después Tarragona tiene 10, Barça B y Academy 9, Iraurgi 7, Basket Pla 6, Araberri 2. Araberri pues cerrando la tabla como toda la temporada prácticamente, aunque ganó en la jornada 1. Curiosidades del destino. Vemos que el playoff está bastante definido en las posiciones del 2 al 9. Ahora, ¿cómo va a quedar ese playoff final? ¿Quién va a enfrentarse con quién? ¿Quién tendrá ventaja de campo? Bueno, pues lo primero que tiene que hacer el Lucentum es ganar a Sami Iraurgi. No vamos a poder repasar la jornada, pero sí que os adelanto que Iraurgi estuvo a punto de ganar a Sornocha. Un partido muy disputado que se resolvió en los últimos segundos y que Sami fue ganando prácticamente todo el encuentro. Pero bueno, Sornocha se lo supo llevar con un triple y unos tiros libres.